Quizás el tema de las adopciones sea el más notorio, el más visible, y eventualmente, bueno, el que, en tal caso, los artículos que se están impugnando...
403 y 404
tengan una incidencia mayor en un tema tan delicado.
Digamos más o menos lo que prevé ese artículo, que le da una potestad al juez para que sea el juez quien dirima qué familia podría o no adoptar un niño. Y ahí los opositores dicen que puede mediar incluso hasta dinero.
Hasta el clientelismo, ¿no?
Perfecto. De vamos a eso enseguida. Déjame decir muy rápidamente que hay otros dos artículos que no tienen que ver con las adopciones.
Esa era la primera pregunta.
Que también están siendo impugnados. Y NAU, por supuesto, es mencionada en la Ley de Urgente Consideración en varios capítulos y en varios artículos. Pero hay cuatro que están impugnados. Esos dos referidos a las adopciones y otros dos referidos al gobierno de la educación, que para mí no son de menor importancia. ¿Por qué razón? Porque tienen que ver con incorporar al INAU en la gobernanza educativa. Y esto es un tema hasta conceptual, si se quiere, o de definición, en el buen sentido, ideológica. Estoy hablando de los artículos 172 y 185, que incorporan al INAU en dos ámbitos de la educación. Otros artículos lo incorporan a otros ámbitos, que esos no fueron impugnados, pero estos sí fueron impugnados. Estamos hablando de la Comisión Coordinadora de la Educación, que es un ámbito de consulta a nivel nacional, donde INAU no estaba y ahora se lo incorpora, y estamos hablando de las comisiones departamentales de educación, que hacen lo propio a nivel de las jurisdicciones departamentales.
O sea, para ti es algo que hay que defender.
Yo creo que hay que defenderlo, porque es reconocer que el INAU no es solo el organismo que da amparo, que protege a los niños que necesitan el urgente amparo del Estado. Es eso. Pero además tienes toda esa otra beta de lo socioeducativo, de la promoción de derechos, y por lo tanto es parte del proceso de definición educativa.
Que quien protege puede entender... la otra parte, ¿no?
Exactamente, y que con la protección y el amparo y la salvaguarda de los derechos cuando hay situaciones de urgencia, cuando hay situaciones de violencia, cuando hay situaciones de abuso, siendo esencial y urgente, y es lo primero que hay que hacer, con eso solo no alcanza. O una vez atendido eso y resuelto eso, hay que trabajar en la promoción de los niños en sus derechos y de la construcción de la autonomía progresiva. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema educativo. Por lo tanto, realmente, no he encontrado una razón suficiente para que, porque lo he preguntado y nadie me ha logrado explicar por qué razón se están impugnando estos artículos. Creo que para INAU sería un retroceso importante. Pero yendo a los dos de la adopción, creo que también sería un retroceso importante si llegaran a derogarse, porque me parece que van en el camino de lo correcto. Van en el camino de reconocer que en el tema de las adopciones, que es un tema esencial en la vida de un niño que ha roto el vínculo con su familia original, y respecto del cual la única alternativa que queda cuando ese vínculo se rompe es salir en adopción, porque si no sale en adopción, entonces lo estamos condenando a la institucionalización hasta que cumple 18 años.
Esto lo decís para marcar que no son niños que estemos acá, que estén extrayéndose de una familia prototipo, porque a veces cuando se habla de adopción, y perdón que lo diga hasta como opinión personal, parecería que se está hablando de situaciones ideales y que hay que buscar algo mejor cuando no se tiene la conciencia a veces que es un niño que está institucionalizado y que a veces...
Rompió su
enseguida vínculo, sí. Una familia más allá después de lo que se le exija a esa familia puede ser una mejor opción que ese instituto, ¿no?
Exacto, una mejor y prácticamente la única, te diría Cecilia, con todo lo que representa la adopción. Es la diferencia entre vivir institucionalizado hasta cumplir la mayoría de edad, y nosotros tenemos ejemplos todos los días, nos enfrentamos a situaciones todos los días de adolescentes que crecen en INAU, llegan a los 18 y no tienen a dónde ir porque no tienen referentes afectivos afuera, y porque a lo largo de todo ese tiempo no hemos logrado construir una estrategia de egreso exitosa en cuanto a que puedan valerse por sí mismos, porque se formaron, porque se educaron o porque se vincularon al mercado de trabajo. Muchas veces sí, pero otras veces no. Entonces, esas cosas siempre se logran mejor y el desenvolvimiento y el desarrollo humano se consigue de una manera más plena cuando vivimos y crecemos en un ámbito familiar. Y la adopción es la alternativa a la familia biológica cuando la familia biológica queda claro que no es opción y se rompe el vínculo definitivamente con ella.
Porque este cambio que le da la potestad al juez, que también los adoptantes critican en alguna medida.
Y yo no entiendo muy bien la crítica y empiezo por algo que me parece que debiera terminar toda discusión. Esto que disponen los artículos 403 y 404 ni siquiera es un invento o una innovación de la LUC. Esto es algo que ya los jueces de familia, porque los que tienen la potestad, aquí también muchas veces se distorsiona el debate, son los jueces, Acá yo he escuchado, no, esto le, digamos, le desplaza o transfiere potestades del INAU hacia la justicia. No, no transfiere nada. La justicia es la que tiene el poder de decretar una adopción o de autorizar la integración de un niño con una familia. INAU lo que hace en todo caso es recomendarle al juez o promover determinados procesos que después tiene que llevar al, a la justicia y tiene que convencer al juez de que esa solución es la más indicada y el juez decretar la adopción. Como eso es así, ya los jueces con anterioridad, aun cuando estos artículos no existían, cuando se daban situaciones como las que estos artículos consagran, es decir, niños que estaban plenamente integrados a una familia en el marco de una tenencia lícita y se habían generado lazos de envergadura, como dice textualmente la ley de urgente conciliación, entre esa familia y ese niño, entonces el juez sensatamente decretaba la adopción. Porque era lo más conveniente para ese niño que ya llevaba, obviamente, no estamos hablando de situaciones que se generaron ayer o la semana pasada, situaciones que se fueron generando con el tiempo.
Vínculos que se fueron
construyendo. Vínculos. Pensemos en un niño que por las más diversas circunstancias de la vida, porque todos sabemos la, la diversidad y la casuística que la realidad nos ofrece y nos exhibe, bueno, quedaron a cargo o de una familia que era conocida de su familia de origen. Exacto. Y por alguna razón quedaron a cargo de ellos. Tal vez inicialmente sin mucho deseo o interés de adoptarlos, pero como esa situación se fue sosteniendo en el tiempo, se fueron generando lazos porque esas cosas pasan. O niños que quedaron a cargo de sus tíos o de un pariente lejano. Y con el tiempo se generó una relación de tal envergadura, como dice la ley, que ese niño ya le dice papá y mamá.
Claro, y en el interior del país, recordemos que venimos de generaciones de familias que tenían muchos hijos criados, como se le llamaba también, porque en el interior se dan esas situaciones de gurises que se crían en la casa de otro. El tema es que las situaciones cuando son positivas, no hay duda, porque a mí si viene Pablo Abdala, presidente del INAU, y me dice, bueno, este niño hace 5 años que prácticamente duerme en esta casa y se lleva con toda la familia lo quiere adoptar. Obviamente que yo voy a decir que sí. El problema se encuentra en las situaciones que no son positivas. ¿Cómo se le garantiza a través de estos artículos a ese niño que realmente esté amparado como lo estaba anteriormente?
Bárbaro, muy buena la pregunta. Aquí tenemos que hacer una distinción que me parece necesaria para entender bien. En primer lugar, cuando hablamos de niños institucionalizados, cuando están bajo la tutela del Estado, de los 125 casos, que fue la cifra más alta de los últimos 20 años, como se ha dicho, y esto no lo digo para camisetear mucho, porque tampoco es que la cifra sea espectacular, me parece que marca el inicio de un camino. Fue la más alta y me parece que está señalando
un rumbo
que si asociamos ese número con otros indicadores muy buenos que después podemos hablar del año pasado, me parece que indican claramente que estamos encontrando un camino. Pero vuelvo a la pregunta. Cuando hablamos de niños institucionalizados, de los 125 casos del año pasado, 19 se concretaron en aplicación de estos artículos 403 y 404. ¿Cómo ocurrió aquí? Bueno, en estos casos estamos hablando de niños vinculados al INAU, que sin embargo vivían o estaban a cargo de una familia, porque no necesariamente los niños institucionalizados están en un centro 24 horas o en una residencia.
No, están las familias amigas que también se promueven.
De pronto están
tanto
viviendo con una familia amiga desde hace muchos años, o de pronto están viviendo con una familia que tiene algún otro tipo de vínculo, pero un juez dispuso que INAU hiciera el seguimiento, o INAU de hecho viene trabajando con esa familia. INAU constató esas realidades. Estoy hablando de 19 casos reales, con nombre y apellido. Los equipos de territorio, porque después se dice que esto se hace sin sustento técnico y que es toda una improvisación. No, es decir, los equipos de territorio de las direcciones departamentales, los asistentes sociales, los psicólogos, constataron esa realidad, se la comunicaron al departamento o al área de adopciones. El área de adopciones efectivamente constató que esto era así, reunió todos esos elementos, se presentó ante la justicia de familia especializada y le dijo al juez, señor juez, tenemos esta realidad, estos niños que están, o este niño que está a cargo de esta familia desde hace determinado tiempo, con toda una descripción de su situación, aportando los elementos, lo mejor para ellos es, pues, lo antes posible, decretar la adopción o la integración, que es lo que se hace en la primera etapa, ¿no? La vinculación de ese niño con la familia adoptiva. Y el juez corroboró que efectivamente eso era así y lo dispuso. Tú me decías, bueno, ¿cómo nos cercioramos o cómo nos precavemos de que cuando eso no ocurre, bueno, el sistema reconozca esa realidad y no cometamos un error? Y bueno, y obviamente nos precavemos de eso haciendo las cosas de esta manera.
No, otro ejemplo que le doy. Hay una familia que se presenta como familia amiga de manera solapada porque lo que quiere en realidad es adoptar a un niño. Se le da un niño del INAU para que lo tenga como familia amiga, para que no esté en una institución y tenga los vínculos afectivos necesarios en esa etapa. Pero después se ampara en un artículo que dice que esa familia ya creó un lazo, que esa familia entonces era una pantalla de familia amiga para en realidad tener una adopción colándose en la lista de adoptantes, por decirlo. Claro. Situación así, ¿cómo se soluciona en este caso?
Lo que pasa es que
un juez va a ver que hay un vínculo, y yo, obviamente, que cuando he visto las separaciones desgarradoras de una familia amiga, un niño que estuvo 2 años, uno dice, qué horror que se lo saquen, pero también hay que tener un orden en los que se ponen en una lista de adoptantes y en que las garantías se den.
Lo que pasa es que estamos hablando en este caso de situaciones excepcionales, y la familia que en todo caso se incorpore al sistema de acogimiento familiar con esa idea probablemente fracase, y te diría que con toda certeza va a fracasar más temprano que tarde. ¿Por qué razón? Porque las familias que se incorporan al sistema de acogimiento familiar saben que la característica es la transitoriedad.
Exacto.
Y que cuando el INAU, y no ellas, porque ellas no van a escoger ningún niño, cuando el INAU en su condición de familias amigas le encomienda el cuidado de un niño, se lo encomienda hoy, y capaz que el mes que viene, o dentro de 2 meses, o dentro de 3 o 6, le dice, bueno, terminó su vínculo con este niño, porque este niño vuelve con su familia original. Porque cuando un niño es encomendado o queda a cargo de una familia amiga, paralelamente están desarrollándose distintos procesos.
Estrategia.
Entre otras cosas, un proceso de adopción con una familia que está en el RUA, eventualmente,
exacto,
¿no?
Mm.
Que está, digamos, por lo tanto, siendo valorada por el área de adopciones. Mm. Entonces, mañana ese niño que está a cargo de una familia amiga, a los 3 meses, 4 meses, cuando ese proceso de adopción maduró, deja de estar a cargo de esa familia amiga y, por lo tanto, se integra con una familia adoptiva. O, eventualmente, vuelve con su familia original. Mm. Entonces, esa duda o ese temor, que yo también he escuchado ese argumento de que una familia amiga por una vía indirecta cometa ese artilugio, ninguna familia está en condiciones de hacer eso, porque propio INAU se va a encargar de que eso no acontezca, sin necesidad de advertir la mala intención o la intención aviesa de esa familia. Simplemente el sistema va a funcionar con tal dinámica que eso se va a frustrar muy rápidamente. Y si una familia hace eso, se va a frustrar ella, probablemente le genere frustración al niño. Evidentemente no va a funcionar.
Lo cual, hay que desarrollar estrategias para que esa estadía en la familia amiga no se prolongue, como algunos casos en el pasado hemos visto, 2 años, 3 años, que para un niño es incomprensible, ¿no?
Lo que pasa es que el propósito o el sistema está estructurado sobre la idea o el concepto de que cuando un niño queda a cargo de una familia amiga, no solo no lo sea para siempre, lo sea por el tiempo más breve posible.
Claro.
Porque ese niño sigue institucionalizado. Y la idea es desinstitucionalizarlo cuanto antes.
O sea,
¿y cómo lo desinstitucionalizamos? Bueno, teniendo éxito en la recomposición de los vínculos con su familia biológica, o en todo caso, si eso no se puede, saliendo en un proceso
adoptante
de adopción. Lo que pasa que, perdóname, Nano,
sí,
y tú me decís, bueno, pero ¿y por qué razón aplicaron el 403 en algunas situaciones específicas? No es que sean los 19 casos. Probablemente entre los 19 casos hay alguna situación de una familia amiga que, de hecho, por alguna circunstancia, y repito, sin que la propia familia lo buscara de pronto, se dio que ese niño
suceden
fue quedando.
Suceden cosas, claro.
Porque se fracasó en el vínculo con la familia original, porque no tuvimos éxito en un proceso de adopción, y porque con el paso de los años la familia amiga dijo, bueno, yo estaría dispuesto.
Sabes que ya es casi mi hijo, claro.
Y sí. Pero quiero decir, cuando las cosas se dan naturalmente, espontáneamente y por derecha, digámoslo así, y esto
mejor
no tiene connotación,
sí,
ideológica.
Y que haya una, claro, que haya una posibilidad del juez de laudar esa situación y decir, bueno, que quede así.
Exactamente.
Lo vimos antes con el caso de también hijos de personas con discapacidad intelectual,
sí,
y todo,
sí,
el lío que se armó, y el INAU me imagino que ahora estará abriendo esa ala también, pero lo dejamos para después, Nano, perdón.
No, quería preguntarte si esto de los artículos 403 y 404 con respecto a la potestad del juez, que se ha dicho en algún lugar que podría inclusive tener la pasada de dinero por allí por el medio, ¿es una de las mentiras que se ha dicho sobre eso?
Absolutamente, se ha hablado de comercio de niños, es decir, vivimos en un país serio, vivimos en un país donde además creo que tenemos que respetar a la justicia. Yo creo que es un agravio para cualquier juez sostener que un juez y que la justicia, porque además acá no estamos hablando de la decisión de un juez aisladamente o de cualquier juez, estamos hablando en primer lugar de la decisión de un juez especializado, un juez de familia. Después de eso, naturalmente, si hay una situación que tiene visos de irregularidad, esa decisión es apelable. Va a haber un tribunal de apelaciones especializado en familia que va a revisar esa decisión. Eventualmente,
hemos visto jueces de familia complicados en los últimos días, ¿no?
Está bien.
A eso me refiero también.
A ver, puede haber decisiones equivocadas en el INAU, puede haber decisiones equivocadas en la justicia. Creo que el sistema funciona como sistema. O sea, estas cosas no dependen de la voluntad o del designio circunstancial de una sola persona.
Entiendo.